Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica.
Uno de los puntos más importantes del proyecto de reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que ver con las ganancias ocasionales. Para dar un poco de contexto, este impuesto se cobra cuando una persona natural o una empresa paga impuestos adicionales por la venta ocasional o esporádica de un bien que no hace parte del giro ordinario de sus negocios o por la ocurrencia de un hecho económico excepcional como ganar la lotería, una rifa o un premio. Pero, ¿en qué consiste esta iniciativa? ¿De cuánto es este impuesto? ¿Cómo pretende cobrarse? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, y en este episodio de Economicast trataremos de resolver estas y otras dudas en compañía de William Oviedo, abogado de la Universidad de Rosario, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes y gerente tributario de Ventus Consultores, además de otros cargos en varias entidades gubernamentales y privadas. William, bienvenido, ¿cómo está?
Javier, mil gracias por la invitación. Muy bien, impactado un poco con la reforma, pero analizándola punto por punto.
¿Impactado por qué, William? ¿Qué de sorpresiva tiene esta reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno, Petro?
Bueno, puntualmente entramos dentro de una reforma que se veía que tenía que llegar bajo los comentarios o el espectro de la OCDE, que era atacar a las personas naturales. Y hablando de atacar es buscar el recaudo que se había dejado o se había perdido en un espectro de enfocar únicamente en los salariados y el recaudo de la renta sobre personas jurídicas. Ya vemos que lo que se busca es directamente que el margen de tributación empiece a asumirlo desde la persona más pequeña, aumentando la cultura tributaria hasta la más grande. Digamos, esto es un margen sorpresivo porque bajo los comentarios de la OCDE o bajo las propuestas que están en el modelo OCDE, lo que se busca es cambiar el modelo y que la tributación recaiga específicamente sobre personas naturales y ya que la tributación sobre personas jurídicas disminuya con el propósito de mejorar ya la carga de inversión para que las mismas generen un atractivo económico fundamental.
William, pero esa no sería entonces la mejor propuesta, teniendo en cuenta primero que es una recomendación que entrega la OCDE y segundo, pues es el camino más fácil para recaudar impuestos, ¿no lo considera así? O digamos, ¿cuáles serían esos grandes reparos que tiene esta reforma tributaria tal y como fue presentada?
Sí, vamos por el camino que debe estar acorde con la OCDE. En todo caso, se sigue incrementando la tarifa. Bueno, ya está incrementada, pero se sigue manteniendo una tarifa muy elevada sobre las sociedades. Entonces, estamos atacando dos sectores que no deberíamos buscar del todo, que es principalmente la persona jurídica. Y en segundo lugar, aquellos ingresos susceptibles de no ser sometidos por la actividad ordinaria, como son las ganancias ocasionales, que desde mi punto de vista no del todo debería aumentarse la tributación sobre los mismos. Y más aún que lo que busca la propuesta es, de nuevo, recaer una tributación mayor, inclusive separándolas en la calidad de los sujetos, sobre las sociedades. Porque, como ya lo explicaremos ya un poco más adelante, veremos que, a diferencia de las reformas anteriores y la norma como está hoy en día, esta vez sí se busca una diferenciación entre persona jurídica y persona natural respecto del impuesto complementario, que son las ganancias ocasionales. Entonces, es sorpresivo. De nuevo, estamos cargando a la empresa, cargando al sector económico, que es el que mantiene la productividad económica y, a fin de cuentas, el que es el generador de empleo.
William, ¿y cómo están los cambios respecto a las ganancias ocasionales, respecto a las reformas o lo que anteriores o lo que o cómo aplica hoy en día? ¿Cuáles son esos cambios sustanciales que incluye esta propuesta y usted cómo los observa? ¿Qué analiza sobre esto?
Bueno, Javier, pues básicamente se tocaron 7 puntos en particular. Y reforma artículos específicamente en cuanto a la base gravable, en cuanto a las exenciones que se consideraban por las ganancias ocasionales, los sujetos, porque ahora, como lo dije, ya clasifica a las personas jurídicas y personas naturales para determinar un impuesto diferente o una tarifa diferente, y como lo había anunciado el ministro en sus últimos pronunciamientos antes de radicar la reforma, iba a haber un impuesto progresivo, lo hay, y se incrementó la tarifa de impuestos de ganancias ocasionales al 30% para las sociedades jurídicas. Entonces, no sé si quieres entramos detalle por detalle los puntos que duelen dentro de la reforma, que es el que menciona en principio. Se incrementa o se discrimina el impuesto a las ganancias ocasionales para las personas jurídicas. Mismos hechos generadores que se mantenían en las ocasiones anteriores, que eran venta de activos fijos poseídos por 2 años o más, utilidad en la liquidación de sociedades, herencias, legados y donaciones, indemnización por seguro de vida, lotería, rifas, apuestas similares. Ahora, cuando recaigan sobre personas jurídicas, la tarifa del impuesto a ganancias ocasionales va a ser del 30%. Subió 20 puntos porcentuales a lo que estaba considerado dentro de la normativa como se llevaba a cabo. Entonces, estamos viendo un incremento agresivo. Y por otro lado, vamos a ver cómo el de las personas naturales, cuando las clasifica, también les da un criterio de tarifa progresiva, porque lo que hace es remitir a la tarifa general del impuesto sobre la renta. Entonces ya vemos que no busca una diferenciación, ya parece que no existe una diferenciación entre el impuesto a las ganancias ocasionales y el impuesto sobre la renta, pues para personas naturales lo asimila de la misma forma progresiva, es decir, de un 0% a un 39%, el impuesto más alto, para la persona que le recaiga una ganancia ocasional. Entonces, lo único que podría diferenciar, y sobre lo cual también tocó la reforma, es ya la base gravable y las exenciones. Entonces, para puntualizar, podemos decir que la reforma empieza tocando, aumentando la base gravable en la indemnización de seguro de vida. Esto sí es bueno, es decir, porque lo que hizo fue aumentar el espectro para recaudar más. Pero para la persona del común ya se va a ver afectada, dado que cuando la misma sufra un daño y sea sometida a una indemnización precisamente por un seguro, póliza de vida, o el beneficiario del mismo, ya digamos que el ingreso que era sujeto a ser exento ya no va a ser de 12.500 UVTs, como estaba en la norma, sino 3.250 UVTs. Pasamos de 475 millones a 123 millones como exención, es decir, como no grabado, como ganancia ocasional. Entonces ahora, cuando uno determina el impuesto, ya tendrá que tener en cuenta que hay un margen inferior cuando reciba un seguro por indemnización de vida frente al tema de la ganancia ocasional, y lo tendrá que someter a la tarifa progresiva del 0 al 39%. Este es el primer punto que toca la reforma.
Lo que buscaría esa propuesta, lo entiendo así, es ampliar la base gravable para que más personas con menos ingresos ocasionales paguen más. Ese es el resumen más o menos de lo que, significa esa propuesta.
En resumen, las exenciones, que es básicamente un porcentaje del ingreso de la ganancia ocasional que se tenía como exento, precisamente que no iba a tributar, se disminuyó. Entonces ya lo que hicieron fue, ahora si usted tiene 100, tenía un porcentaje que digamos, para hablar de números cerrados, 20 eran exentos, ahora solo va a tener 10 o 5 de exentos. Entonces su margen de base gravable aumentó, y sobre eso es lo que va a aplicar ahora la tarifa, que también aumentó, evidentemente, porque ya la tarifa no es la fija del 10%, la tarifa ahora es del 20%, de la progresiva del 0 al 39% en persona natural, teniendo en cuenta que para las personas jurídicas sí se quedó fija del 30%.
Que no aplicaría ninguna excepción, porque también justamente para las personas naturales, para las personas jurídicas, las empresas, se eliminan las excepciones, ¿verdad?
Correcto. En el tratamiento de ganancias ocasionales sucede ya el caso de que las exenciones no le aplican a las personas jurídicas. Y no aplican no porque se hayan directamente eliminado, sino porque los hechos en los que se enmarcaban las ganancias ocasionales exentas no son susceptibles de ser aplicadas para la sociedad jurídica. Por ejemplo, los numerales 1 y 2 del artículo 307, con la modificación de la reforma, establecen que el causante de herencia puede ser susceptible de tener un porcentaje de esa herencia como renta exenta sobre la ganancia ocasional. Diferente a una sociedad jurídica, porque la sociedad jurídica no es susceptible de recibir una herencia como legitimaria. Entonces, precisamente la ganancia ocasional exenta no va a tener aplicabilidad directa sobre la sociedad jurídica, sino que la misma va a tener que tener el impuesto ya del 30% sin determinar una base gravable con extensión aplicable. Es de donde empezamos a ver uno de los efectos impositivos grandes. Es un cambio notable. 20 puntos porcentuales, insisto, es muy elevado de lo previsto, lo cual, pues, esperemos cómo se implica el recaudo frente a esta ganancia ocasional que venía siendo del 10%.
Otro de los puntos notables que se observa en esta propuesta, William, de pronto usted me corrige, tiene que ver con cómo se va a cobrar, porque finalmente, pues, hoy en día aplica, está, digamos, dentro de la reforma, pero hay, digamos, un apartado donde se puede hacer la ganancia ocasional, pero ahorita, según la propuesta, va a cobrarse sobre la renta, es decir, haría parte del promedio general de renta, más o menos, ¿cierto? ¿A eso se refiere la propuesta en ese sentido?
Claro, ahí y hablamos puntualmente de las personas naturales, y es porque en el momento de unificar las subcédulas que existían en la renta de persona natural, que está debido a una cédula general, lo que hace es decir, todos sus ingresos van a estar sometidos a un mismo impuesto. Por eso, cuando iniciamos, yo mencionaba que ya no parece no haber diferencia entre el impuesto sobre la renta y las ganancias ocasionales. Al parecer, viene siendo el mismo impuesto, porque cuando uno lo liquida en el formulario ya 210 directamente, es en una misma cédula general reconocer todos los ingresos, incluyendo los de ganancias ocasionales que antes tenían su propia cédula y eran susceptibles de ser afectados con los costos y gastos procedentes, así mismo con las exenciones. Aquí lo único que nos podrá determinar la diferenciación sobre esto, y que ya será un reto directamente de la DIAN, es en el formulario cómo va a aplicar la exención sobre un ingreso que va a estar en una cédula general. ¿Tocará hacer un prorrateo igual que IVA? Es una pregunta que yo dejo al aire, porque ya veremos cómo sale el formulario de la DIAN para las personas naturales.
William, en ese orden de ideas, ¿usted considera que la reforma tributaria tuvo mayor agresividad en las ganancias ocasionales? Es decir, ¿ese sería para usted el gran cambio que tiene la reforma frente a la situación que aplica hoy? ¿O usted cuál considera que es lo más ambicioso que se puso el gobierno en esta reforma tributaria?
Bueno, Javier, para mí sí me dejó impactado cómo se estableció la reforma hacia las ganancias ocasionales. No pensé que fuera a ser de esta forma tan agresiva, es decir, un recaudo bastante ambicioso. Sin desmeditar la técnica, pues bastante ambicioso. De lo que estaba acostumbrado a un impuesto como las ganancias ocasionales, es bastante ambicioso cómo se viene planeando. Pero para mí el gran punto en que entra a ser debatible o cuestionable es directamente el recaudo sobre la persona natural, como se debería realizar bajo los comentarios modelo OCDE que ha establecido y las recomendaciones de la OCDE, pero sin dejar de tener esa carga impositiva tan alta y es excesiva realmente sobre las personas jurídicas. Diferente sería el caso cuando uno aumenta la tributación, pero le da un lapso de tributación a la persona jurídica, porque no estamos hablando solo que mantuvo una tarifa elevadísima del 35%, sino que también eliminó para la persona jurídica los descuentos, los beneficios y las zonas preferenciales donde hay una renta exenta. Como hoy por hoy también está siendo ya muy cuestionado que se eliminaron unas rentas especiales que eran, por ejemplo, las del hotel, las hoteleras, las turísticas, que eran una renta especial que determinaba sobre el 20%, permitía, pues digamos, aumentar la cultura de turismo, que era lo que también promulgaba en campaña el presidente, y pues también es novedoso que no lo mantiene, no lo tiene en cuenta y se elimina. Es decir, estamos teniendo ya un concepto de tributación muy fuerte, muy, muy radical en el punto de personas jurídicas. Vuelvo, insisto, para mí es agresiva en el punto en que la persona jurídica, la sociedad, la que mantiene la economía y mantiene la productividad económica, es cargada ahora con un impuesto adicional, que es las ganancias adicionales más elevada a diferencia de las personas naturales. Es sorprendente la manera en que se ataca la productividad económica en la sociedad.
William, ¿qué pasa con la tarifa que se aplica a las ganancias ocasionales en las sociedades extranjeras o las personas que no viven en el país, pero que finalmente pues tributan porque obtienen una ganancia ocasional en Colombia? ¿También aplica igual?
También, no. Esta también hubo un cambio notorio, precisamente porque esta tenía una tarifa exacta del 10%, es decir, no había diferenciación si era residente o no residente. Cuando se percibía una ganancia ocasional, era una tarifa del 10%, y esta se modificó sustancialmente, al igual que las sociedades jurídicas. Las ganancias ocasionales para sociedades extranjeras o personas naturales no residentes también se aumentó los 20 puntos porcentuales, es decir, quedó una tarifa del 30%, en lo cual, cuando se enajene o cuando se realice una ganancia ocasional para una persona natural o jurídica directamente del exterior, se va a ver impactada con este mayor impuesto a carga, que también es novedoso, es muy novedoso. Realmente, la única forma aquí, Javier, ya desde un punto de vista un poco más personal, profesional, para disminuir esta imposición es ya bajo la utilización de los convenios de doble imposición, que es lo que nos permite utilizar mecanismos para eliminar o disminuir las tarifas aplicables cuando uno tiene una operación entre dos jurisdicciones. Pero sigue siendo ya una propuesta bastante elevada.
¿Cuál considera usted que debió haber sido ese tránsito de una ganancia ocasional más o menos de justas proporciones? Es decir, pasamos de unas ganancias ocasionales del 10% al 30%. ¿Usted cuál considera que debió haber sido la fórmula para no haber incrementado, o por lo menos así lo dice el proyecto, en tan alta proporción el porcentaje de la ganancia ocasional? ¿Cuál considera usted que podría haber sido una fórmula más o menos adecuada para evitar ese impacto del que hoy usted nos habla?
Para el hecho, yo creo que tendríamos que hacer una comparación directa frente a las otras jurisdicciones que también tienen el mismo sistema de ganancias ocasionales. En Estados Unidos, capital gains, en otras jurisdicciones, ganancias de capital y demás. Tiene una tarifa relevante que está entre el 10% y el 20%. En todo caso, para mí, el acorde que hubiera aumentado un recaudo de una forma también sustancial, sin ser ya agresiva, hubiera sido una tarifa del 20%. La del 20% tendría una razonabilidad en diferenciar cuál es una actividad ordinaria, activa propiamente una sociedad, y cuál es efectivamente una ganancia ocasional que no se genera por la realización de actividades activas, como sin que sea redundante, es decir, actividades ordinarias que llevan a cabo las sociedades o personas normales, porque tienen las mismas, son sujetas a costos, gastos, y su determinación en la base gravable puede determinar un impuesto diferente. La ganancia ocasional no. La ganancia ocasional precisamente es ese efecto del cual no se espera recibir, pero se puede recibir, uno el cual no lo tiene presupuestado dentro de su actividad económica y lo realiza para tener que tributar de una forma realmente alta, es agresivo. Entonces, para mí, para cerrar la pregunta, es una tarifa que hubiera sido, digamos, calmado un poco el recaudo, pero también hubiera tenido en cuenta este margen de progresividad sobre las empresas para tener ganancias ocasionales, es un 20%.
William, para ir cerrando un poco el podcast, quiero preguntarle sobre la estructuralidad de este proyecto, porque pues venimos de un gobierno que casi al año hizo una reforma tributaria y, digamos, los cambios, por lo menos en materia de impuesto de ganancias ocasionales, no fue tan agresivo como este. ¿Usted cree que de pronto esta reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro es un poco más estructural, o se podría decir que podría mantenerse en el tiempo respecto a las reformas tributarias anteriores, y usted considera que va de pronto camino a que sea una reforma tributaria estructural?
Bueno, Javier, yo creo que la reforma propuesta sí tiene pinceladas y puntos técnicos que son necesarios tratar para una reforma estructural como se ha querido implementar desde hace varios años. Sumado a la reforma estructural que se propuso a partir de la 18/19 del 2016, que ha sido la más estructural en materia internacional, yo creo que esta también ha buscado un camino, y es empezar a aumentar la cultura tributaria de la persona natural. Natural en el sentido de aumentamos la base gravable en el porcentaje de personas que deben empezar a tributar, y mantenemos un régimen de progresividad que está directamente relacionado con el principio de equidad tributaria, que es entre más se tiene, más se tributa. Entonces, por este punto y estas pinceladas que empieza a tener, y digamos, acá, aún sin desconocer otro tipo de impuestos, como puede ser también el impuesto sobre las bolsas plásticas, los plásticos de un solo uso, los del carbón, que ya va muy ligado a la propuesta política del presidente, yo creo que hubo detalles que sí se tienen que ya implementar dentro de la estructura tributaria en Colombia. En todo caso, yo creo que sigue siendo agresiva y es en medida de que se busca sí o sí llegar al recaudo propuesto a través de las sociedades. Sigue siendo mi punto de vista más crítico. Las personas naturales tienen que llegar a este cambio, lo estamos haciendo, hay una cultura tributaria que está aumentando y es fomentarla de esta forma, es disminuir la base gravable para que las personas empiecen a reconocer que hay que pagar un impuesto y se reconoce ese impuesto en proporción a lo que uno va reconociendo como ingreso efectivamente. Esto es una cultura tributaria que tiene que llegar y esta forma me parece bien. Con los otros pincelados, yo creo que es más una cuestión forzosa frente a la política de recaudo que el presidente quiere obtener.
Porque justamente, pues el gobierno parece no querer ceder en sus pretensiones de ir por 25 billones de pesos, que es la propuesta original que se, que la meta original que se proponen, y pareciera que, aunque dicen que van a escuchar a todos los sectores, parecieran no, que no van a atender, digamos, todas las sugerencias, porque pues finalmente no recaudarían el dinero o la meta que quieren lograr, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo, Javier. Entonces, es más un punto de vista ya dentro del enfoque político, la propuesta que busca y es sí o sí aumentar el recaudo. Hay pincelazos también del ministro, dijo, no, ya no vamos a recaudar los 50, sino van a ser, o sea, solo 25 a través del mecanismo de recaudo y tributación, pero aún así sigue siendo una medida muy elevada. Y aún un detalle más adicional, por ejemplo, el impuesto de uso plástico de un solo uso, está bien. Es proteger el medio ambiente porque también lo que se busca es esto, eliminar este uso, pero no hay que desconocer que existen sociedades que realizan este tipo de actividades y están aumentando el costo. Tenemos que saber a qué momento eliminamos el uso, pero no a un punto de que el costo lo va a terminar consumiendo o la empresa para no afectar el precio al consumidor o el consumidor final va a tener que terminar pagando un mayor precio. Sumado a esto, lo que estás leyendo, y aunado a la técnica, un punto adicional frente a este impuesto precisamente, y es que no lo reconoce como deducible en el impuesto sobre la renta. Entonces, vuelve y afecta a la persona jurídica sin permitir tomarle una deducción sobre esta carga tan grande que está teniendo. Lo dejo sobre la mesa, abierto.
Bueno, pues William, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este espacio, por haber atendido la invitación y por habernos hablado de este tema que no solo es complejo, técnico, sino que también es muy importante tratar de entenderlo, porque pues está en juego muchísimas cosas sobre el futuro fiscal del país. Así que, pues bueno, muchas gracias, William, nuevamente.
Mil gracias, Javier, por el espacio y el tiempo.
Bueno, y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados con toda nuestra información en nuestro portal web www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias.
Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.